en este caso tenemos a una precandidata a diputada nacional, Gladys Medina. ¿Cómo está? Bienvenida a Libertad de Expresión. Un placer tenerla en el estudio.
Bueno, buenos días, Graciela, Álvaro. Gracias por la invitación. Bueno, un placer de poder estar hoy en la radio. Saludo también a la audiencia. Trabajando desde temprano, como lo hago todos los días. Ayer vine en otro horario, estuve en otra radio. Bueno, ayer me tocó hacer muchos medios de comunicación. Uh-huh. Y hoy a la mañana también comenzamos muy temprano, como todos los días. Y también tenemos que ir a la secretaría, donde cumplo una función. Continúo después visitando los barrios, como lo vengo haciendo desde que asumí en la secretaría, visitando a las familias que se encuentran en situación crítica y llevando alguna solución o alguna respuesta, quizás a muchos de sus problemas que tienen hoy nuestras familias.
Me acuerdo de Gladys Medina en la puja, ¿no? En la diferencia política, digo diferencia política que en su momento tuvo Juan Mansur y Osvaldo Jaldo, cuando se jugó el todo por el todo, por este hombre que hoy es gobernador electo, y él fue quien la puso en un área muy sensible del gobierno, un área que depende también del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.
Sí, así es. Asumí este cargo en la Secretaría de Familias en Riesgo en el momento que Osvaldo Jaldo era gobernador interino, ya que el gobernador de la provincia, Juan Mansur, se encontraba jefe de gabinete de la Nación. Me nombró Osvaldo Jaldo en esta secretaría que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Es la primera vez que tengo un cargo a nivel ejecutivo. Siempre ocupé cargos legislativos en el Consejo Deliberante de mi ciudad, en la legislatura, diputada de la Nación. Uh-huh. Y bueno, y ahora en la secretaría, con otro tinte. La verdad que le contaba yo a Osvaldo Jaldo, qué linda experiencia, me atrapó la secretaría, porque el Ejecutivo puede dar respuestas y soluciones a los problemas y las necesidades que sufren nuestros vecinos.
¿Qué tipo de respuestas y qué tipo de necesidades?
En el ejemplo que vos tenés un incendio, que vos tenés inundaciones, que vos tenés una familia en situación de abandono, con necesidades, la secretaría asiste, atiende la mercadería, casillas, su baño,
de urgencia,
en el tema de inundaciones también vas y asistís, uh-huh, a las familias, las vas acompañando. Bueno, a mí me tocó recorrer Niogasta, Finca Mayo, pueblo totalmente inundado, y bueno, y así fuimos San Luis, distintas localidades. Si bien también hay que decir que durante este periodo no he tenido focos grandes de inundaciones como ha sufrido en algún momento la provincia, pero fueron experiencias importantes donde aprendí a trabajar desde lo social.
Soluciones sociales en este caso.
Soluciones sociales.
¿Qué significa para Gladys Medina el peronismo?
El peronismo es mi doctrina, es la bandera, es la justicia social, es lo que me acompaña permanente en cada una de mis acciones y decisiones políticas. Primero el movimiento, segundo la patria y tercero los hombres. Y esto lo puedo demostrar. Siempre.
¿Cómo?
Y esto lo demuestro en las acciones.
En las acciones.
Y soy orgánica, orgánica.
Hoy se plantea un nuevo desafío político para Gladys Medina, ¿no?
Sí, por supuesto. Hoy precandidata a diputada de la Nación. Ya también tengo la experiencia. Termino las elecciones donde, bueno, la verdad que he venido trabajando mucho en el municipio de Banda Río Salí, donde ganamos con nuestro candidato a intendente Gonzalo Monteros, también en la lista legisladora de la cual fui parte, que encabezaba Darío Monteros, que en los ambos casos, tanto en el municipio como en la lista de legisladores, tuvimos un resultado extraordinario, por eso arrasamos las urnas, por eso agradecerle a los vecinos, al pueblo que nos acompañó con el voto, fruto del trabajo de hace muchos años. Nosotros entramos en campaña, pero veníamos entrenados porque esto es el resultado no de una campaña, esto es el resultado del esfuerzo, del trabajo, de la unión, que lo hicimos juntos y logramos estos resultados, el acompañamiento de la gente.
¿Qué opinión tiene de la oposición
Sobre todo en esta última etapa, luego de las elecciones.
Bueno, una vez más, el pueblo se ha expresado en las urnas. Por ahí queda poco que decirles a nuestros rivales políticos, porque, bueno, la gente se ha expresado. Por ahí a mí nunca me gusta hablar mal de mi adversario. Me gusta hablar de mi trabajo y de lo que vengo haciendo todos los días. Así que yo soy respetuosa. En algún momento también me tocó perder alguna elección. Y le agradezco a Dios porque eso te permite mirar diferente. No es fácil. Seguramente que se están replanteando muchas situaciones. Hay que estar en el cuero de la persona que ha perdido, y sabemos que es muy difícil, porque bueno, todos nos jugamos todo por el todo, vamos con la expectativa de ganar, y no siempre es así. Así que creo que el secreto del triunfo y de la victoria está en el esfuerzo, en el trabajo, en el sacrificio y en la entrega hacia el otro.
Gladys Medina, fue legisladora electa también, ¿no?
Sí, soy legisladora electa.
Es legisladora electa, exactamente. ¿Y prefiere el Congreso a ocupar una banca en el Parlamento tucumano, profesora?
Bueno, por supuesto, siempre es como un reconocimiento mayor el Congreso de la Nación.
Usted ya fue diputada.
Ya fue, una experiencia muy importante. También legisladora, por eso puedo hacer una comparación. Si bien trabajar acá en la legislatura, vos seguís próxima a tus vecinos porque estás en la provincia. Irse a Buenos Aires, al Congreso, también implica un despegue, otro trabajo. Pero bueno, el recinto en el Congreso de la Nación es algo muy más que importante. Saber que compartís tus bancas con los personajes de la política más importante del país. Yo fui compañera de banca de Máximo Kirchner, Daniel Scioli, Sergio Massa, entonces
el candidato de la Unión por la Patria, sí, candidato a presidente,
también, del hoy electo gobernador de Córdoba, de Martín. Entonces vos decís, en el Congreso te encuentran los cuadros políticos de nuestro país, y bueno, y tener esa experiencia, poder escucharlos, he aprendido mucho desde la política nacional, siendo diputada de la Nación, y por supuesto que sí, hay una diferencia muy grande. Así que bueno, para mí es un honor, también es una mayor responsabilidad, tenés que aprobar y trabajar con leyes que son fundamentales para el país, y también tienen que ver en la toma de decisiones que tienen que ver con la gobernabilidad de mi provincia.
Gladys, ¿hay una autocrítica por parte de los políticos de esta mala imagen que tiene generalizada de la sociedad?
Sí, por supuesto.
¿El descreimiento que tienen?
Sí, lo veo. Yo tengo hijos adolescentes, sí. Entonces los chicos pueden expresar su opinión con respecto a la política. Sabemos que si bien no siempre todos están de acuerdo en el ámbito privado, no te olvides que también soy docente, sí. Y sé que es un sector donde no siempre están de acuerdo con la política, y son respetuosa de aquellas personas que todavía no creen. Sí. Pero bueno, siempre...
¿Por qué piensa eso? ¿Por qué perdieron credibilidad algunos políticos?
Quizás nos hemos equivocado en algunas cuestiones, no hemos llegado a todos los sectores, no hemos logrado satisfacer las expectativas que muchos de nuestros vecinos y ciudadanos esperan de los políticos, de los gobernantes y los en la toma de decisiones, que es fundamental.
Pero, profesora, ¿en qué leyes les gustaría trabajar?
Bueno, yo soy docente. Trabajar en leyes que tienen que ver con la educación. Considero que la educación en la provincia y en el país debe mejorar. No debemos conformarnos con los que tenemos. Tenemos que pensar que la educación es la herramienta fundamental para transformar los pueblos de verdad. Entonces, la educación, en todo sentido, me refiero desde dignificar la educación
No tan solo en las clases en sí, en el aula, sino más allá de todo eso.
Primero, dignificar que los chicos vayan a escuelas dignas. Sí. En todos, tanto en el centro como en el interior, en el campo. que nuestros alumnos tengan posibilidades educativas, pedagógicas, en otras condiciones. Vos le preguntás, yo soy docente, después de ser diputada, volví a la escuela, y en algunas mesas de exámenes que me tocó participar de historia, los chicos no sabían responderle a los docentes en una mesa de exámenes que se celebraba el 24 de septiembre, el 9 de julio, y decían, profe, deme una ayudita, y estábamos hablando de chicos de sexto año. Entonces yo en esa situación me planteaba, ¿en qué hemos fallado en educación? ¿No es cierto? Entonces vemos, creo que debe cambiar, debe haber un cambio en el sistema educativo que es fundamental, debe haber un compromiso. Los docentes también debemos hacernos cargo y decir, bueno, nos tenemos que capacitarnos. El año pasado vino el decano de la Universidad de Salamanca de España y nos decía, el primer paso es capacitar y preparar a nuestros docentes, los que tengan vocación.
Los que tengan vocación.
Los que tengan vocación y querer, porque bueno, a nuestros alumnos son como esponjitas. Ellos absorben todo lo que les damos. Le podemos dar tanto, podemos mejorar. También una vez, mi hijo me decía, mamá, tengo un compañero que está, viene de otro país. Y bueno, mamá, mi amigo, mi compañero, que está haciendo una pasantía, una experiencia intercultural, maneja 5 idiomas. Y lo maneja los 5 idiomas. Y estamos años luz nosotros. Me lo decía en ese momento mi hijo, que era adolescente, que iba a la escuela secundaria. Imagínate, esto hay que replantearnos. Hay que replantearnos.
A menos que sea un colegio privado, digamos, que los chicos puedan hoy decir, bueno, accedemos a ver.
Yo reniego mucho de un día que los alumnos no van a las escuelas. Un día que perdemos de escuela, no la recuperamos más. Claro. Y tenemos que tener esa responsabilidad. Y te digo que también lo reniego con mis propios hijos.
Claro, sí. Calidad educativa, entonces, y también calidad en el salario. Porque también, de pronto, por un supuesto. Docente que esté cobrando, que tenga salarios magros, por más vocación que tenga, profesora, así digamos, es, ¿con así qué es. Ganas? Si así sabe es. Que tiene que pagar la luz, el gas,
por supuesto, el derecho, el trabajador.
Y el docente nunca deja de capacitarse.
Un sueldo digno, sí, pero en Tucumán sí, sí. Tenemos algo importante que destacar, que hace muchos años no existía, que es la capacitación gratuita a través que lo está. Creo que eso es algo muy bueno, importante, que hizo el Ministerio de Educación en la provincia de Tucumán, porque bueno, un docente cuando se recibe también es difícil conseguir trabajo, sí. Tenés que tener el puntaje y para eso tenés que seguir estudiando. Bueno, también creo que toda carrera implica continuar estudiando.
Así es.
Para toda la vida. Bueno, nos queda mucho por trabajar en ese sentido, también trabajar en leyes, ahora que estoy en el ámbito social y pude obtener otra experiencia, trabajar desde lo social, de dignificar, no en la asistencia, en transformaciones profundas que vienen con respecto a la vivienda, que hacen a la calidad de vida, y quizás la vivienda no sea un tema de desarrollo social. Sí. Considero que sí. Considero que también que una persona tenga una vivienda dignifica la vida de una familia.
Esos son una de las principales necesidades que ve, más allá de las urgencias que es parte
del trabajo, el trabajo, o sea, también hay falta de trabajo, entonces trabajar, ayudar con las empresas, a nuestros emprendedores, el trabajo genuino, bueno, inyectar la economía, tantas cosas que necesitamos, pero fundamentalmente necesitamos gente que tenga las ganas de querer hacer una transformación de verdad y comprometernos desde la política en serio, porque ese es el lugar donde se toman las decisiones.
Profesora, ¿qué opina sobre la candidatura de Sergio Massa?
Bueno, la verdad que con gran alegría uno escuchaba los comentarios de todos los sectores y creo que el compañero Sergio Massa, del cual fui compañera también en la Cámara de Diputados, por eso es que lo conozco a Sergio quizás de manera más próxima, 4 años estuve con él y bueno, no, es un hombre trabajador, comprometido, que trae nuevos aires. a la nación, a la dirigencia, un hombre joven con muchas ganas de trabajar también y de hacer una transformación importante en nuestro país. Ayer ya veíamos también y se anunciaban aires nuevos en los mercados de la economía que favorece hoy a la Argentina. Por supuesto que Sergio Massa está dentro de un ministerio central, fundamental en estos meses, que también va a influir en las decisiones o en lo que van a elegir los argentinos en las próximas elecciones.
Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, ¿qué representan para usted?
Bueno, ellos ahora son nuestros adversarios políticos. Sí. Nos enfrentamos. También soy respetuosos de los otros partidos políticos, pero bueno, siempre creo que el mejor candidato que tenemos hoy es Sergio Massa, acompañado por Rossi, y estos son los lineamientos del peronismo. Tucumán dio el ejemplo de la unidad en ese sentido, y creo que todos los peronistas en el país debemos seguir este ejemplo. La unión del peronismo en Tucumán nos llevó a la victoria, y si estamos juntos, unidos, no tengo dudas que Sergio Massa va a ser el próximo presidente de los argentinos.
¿Cómo cree usted que va a votar el argentino? ¿Pensando en qué?
Yo creo que los argentinos tenemos que hacer un análisis. Sabemos que para muchas familias no es fácil, no la están pasando bien desde la economía. También es preciso decir que muchos medios de comunicación hablan sobre la situación económica como si fuera que todo está perdido. Sin embargo, las elecciones que van teniendo las provincias van dando como gran ganador al peronismo. Así que bueno, el pueblo se va a expresar en las urnas y ya se viene expresando.
¿Le sorprendió la fórmula Massa-Rossi? Porque hasta el viernes teníamos Guado de Pedro y posiblemente Mansur. Y luego al otro día ya cambió todo.
Sí, bueno, la verdad que sí,
sorprendió. No tan solo a la oposición, yo creo que al oficialismo también le sorprendió la...
Lo que pasa es que la política es dinámica. Sí. O sea, hoy día te dormís con una idea y al otro día te levantás con otra. Sí. Bueno, vos tenés el ejemplo de la interna en Tucumán.
Sí. Claro.
¿Viste? Sí. ¿Quién imaginar que después de esa interna dura,
feroz,
que va a marcar la historia de la provincia en Tucumán? Luego Juan Mansur, el gobernador, fue elegido jefe de gabinete, inmediatamente asumía como gobernador interino de la provincia Osvaldo Jaldo, fueron juntos en las fórmulas. Después, por cuestiones judiciales, no pudo continuar, pero bueno, juntos, unidos. Eso es la política, la dinámica.
Eso es algo
es lo que tiene el peronismo.
Eso iba a decir.
Es lo que tiene el peronismo, profesora, porque permítame, pero se pueden estar
se
matando.
Se matan.
Eso es el peronismo, por supuesto.
Segundo.
Si no, no seríamos peronistas.
Acá no pasó nada. Sí.
Fue sangrienta la interna.
En cambio, por ejemplo, nosotros analizamos fuera de aire lo que fue la campaña de Juntos por el Cambio y ver los spots de Roberto Sánchez con Germán Alfaro y decíamos, acá no hay química. Se veían los spots, no.
No era el partido primero, como acá el peronismo puede gustar o no, cómo se desenvuelve en algunos sectores, en algunas situaciones el peronismo, pero hay que, y yo personalmente siempre reconozco y digo, se matan, pero a la hora de ir a una elección, si tienen que ir juntos, los que se estaban matando, van juntos, del brazo, abrazado, no se nota
juntos
nada,
la par.
Terminó, quedó en el pasado lo anterior, eso realmente...
Pero bueno, el ejemplo los dieron nuestros líderes.
Sí.
Cuando Juan Mansur le levantó la mano en casa de gobierno a Osvaldo Jaldo y dijo, Osvaldo es mi candidato a gobernador de la provincia.
Demoró un poquito, ¿no?, en levantarle la mano. Demoró un poquito hasta que lo hizo. Pero qué elección que hizo Osvaldo Jaldo, qué
Una elección histórica del peronismo en Tucumán, así que hemos trabajado hace muchos años que venimos trabajando. Osvaldo Jaldo también ha venido trabajando mucho por cumplir este sueño. No solo eso ha trabajado, sino que se ha preparado y creo que la vida lo puso unos meses para que tenga la experiencia y terminar de formarse. Osvaldo Jaldo viene a asumir como gobernador para hacer una transformación importante, fundamental en la provincia de Tucumán.
Rosana Chala.
Bueno, la verdad que
sorprendió también, de las sorpresas de estas últimas elecciones fue el municipio de la capital, que siempre fue de la oposición y de repente entra...
Bueno, con Roxana Chala. Podemos decir nosotros los peronistas victoria total para la provincia de Tucumán. Bueno, como una mujer de la política, para mí me produce una gran admiración, una gran alegría, y Roxana es la que nos da la esperanza a toda la dirigencia de las mujeres para ver que también tenemos oportunidades de llegar al poder y abrir las puertas a otras mujeres, a todas las mujeres, que más allá del género tenemos capacidad para poder ocupar cualquier lugar.
Sí. Veía un informe hace pocos días, ¿no? ¿Cuántas mujeres son gobernadoras, vicegobernadoras e intendentas? Son poquísimas.
Todavía no estamos en pie de lucha, Graciela.
Poquísimas, sí. En el país. A ver, muchachos, aflojen un poco, porque no estamos para hacer el cupo femenino.
Uno ve
estamos
Consejo
para mucho más.
Por Consejo Deliberante, legislatura, claro, en todo.
En todo. ¿Cuántas mujeres llegaron al Parlamento tucumano? ¿Cuántas hay en el Consejo? Así que, bueno.
Ese es el gran desafío.
Sí. Ese es el gran desafío.
Que también, por supuesto, lo tiene Gladys Medina, y sí, que estoy en pie de lucha para eso. No por Gladys Medina, porque Gladys Medina ocupó muchos cargos importantes, sí, siempre por la voluntad popular. Y bueno, yo hoy el que tengo, gracias a Osvaldo Jaldo.
Éxitos, profesora.
Gracias.
Gracias por visitar Libertad de Expresión.
Un abrazo, que tengan una excelente jornada.
Muchísimas gracias. Qué nota, ¿eh? Muy interesante, muy linda nota, la pueden ver en el vivo que hicimos en nuestro Instagram, Libertad de Expresión. ¿Con quién? Con la precandidata diputada nacional por Juntos por la Patria, la profesora Gladys Medina, legisladora electa, hoy precandidata a diputada. Fue concejal, y al frente también de un área muy sensible, que es la secretaría que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Seguimos aquí, Libertad de Expresión.
Las voces de los protagonistas en Libertad de Expresión.